Gracias a Dios por el himno. Dice, te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz, tú dejaste por darnos salud en la cruz. Te damos loor, santo consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Unidos, load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Evangelio según San Juan, en su capítulo 3. Le vamos a dar lectura al capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este capítulo 3 pues nos muestra que la obra de salvación es obra del Padre, del Hijo, del Espíritu. Y vamos a meditar versículos 18 hasta el 21. Y el tema es, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Es maravilloso el que podamos mirar el gran amor de Dios en el hecho de que Él envió a su Hijo. Envió a su Hijo a este mundo. Envió a su Hijo que estaba en la gloria, en el trono de gloria. Que la Escritura nos dice que fue enviado por el Padre. Pero no fue como una obligación. No fue que pues, el Padre lo estaba obligando. La Biblia dice, hablando del Señor Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dice la Escritura que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Interesantemente, eso nos puede llevar al cuadro aquel en que Dios le dice a Abraham que le sacrificara a su único hijo. Y Isaac identifica algo. Él estaba familiarizado con ofrecer un sacrificio al Señor. Y él se da cuenta que había todo para el sacrificio, pero hacía falta el elemento principal. No había un cordero. Él dice, Padre, el fuego, la leña y el cordero. Y Abraham dice, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. El padre Abraham era un hombre ya mayor de edad, ya bastante cansado. Y llega un momento en que para Isaac queda muy claro que el cordero era él. Y usted puede imaginar un muchacho adolescente y un anciano de muchos años. No se presentó ahí una escena de lucha, de tener que obligarlo. Imagine un niño cuando lo van a vacunar y llega momentos en que se entabla ahí una lucha entre el padre o la madre sujetándolo solo para una vacuna. Y estamos hablando de niños de 6, 7 años y qué batalla que se arma ahí. Isaac era mayor que eso, porque fue capaz de cargar la leña, era un adolescente. Sin embargo, ilustrando el hecho de que fue un deleite para el hijo someterse a la voluntad del padre, no una obligación, sino un gozo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y él seguramente colaboró para que el padre lo pudiera poner sobre el altar. El Señor Jesucristo vino voluntariamente. Y muchas partes de la Escritura, si bien es claro que le envió el Padre, Dios envió a su Hijo, también es claro que fue algo en el cual el Señor halló deleite en hacer la voluntad de su Padre. Algo que hizo de buena gana por amor a sus escogidos, por amor a su pueblo, por amor a su Padre. Este pasaje nos dice la razón por la cual Dios no envió a su Hijo. Y la razón por la cual Dios envió a su Hijo. Dice, no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Dios había dicho a nuestros primeros padres de un árbol que ellos no tenían que comer. Y les dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios cumplió perfectamente su palabra. Adán y Eva
murieron en ese momento espiritualmente. Y la consecuencia de la muerte física, a partir de ese momento ellos empezaron a morir lentamente, tal y como ocurre con nosotros. Nacemos en este mundo y empezamos a morir lentamente hasta que llegue el momento en que nuestra vida sea terminada conforme a lo que Dios ha diseñado para la vida de cada uno de los seres humanos. Y no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. El mundo ya tenía lo que justamente merecía, la condenación, la ira de Dios sobre este mundo, por causa de haber quebrantado la palabra muy clara de Dios, marcando cuál era la restricción que se tenía que cumplir para confirmar la santidad con que Dios había creado al hombre. Sin embargo, nuestros primeros padres pecaron, y sin duda, si hubiéramos estado ahí, habríamos hecho igual. No creo que habríamos hecho mejor. Y Dios, por eso, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya el mundo estaba experimentando esa condenación. Esa condenación de vivir en un rechazo de Dios, esa condenación de vivir de acuerdo a una naturaleza rebelde contra Dios, una naturaleza que no se sujeta a la ley de Dios, pero que tampoco quiere sujetarse ni puede sujetarse a la ley de Dios, una mente carnal que es enemistad contra Dios, una mente que dice la Biblia que desde la más temprana edad es todo designio del corazón del hombre es siempre hacer el mal. El hombre, Dios, en diferentes tiempos había traído juicio sobre la humanidad, pero desde aquel momento en que esa condenación cayó sobre Adán y Eva, Dios, por gracia y por misericordia, por amor de su nombre, por el cumplimiento de sus propósitos eternos, porque no es que el hombre pecó y Dios entró en apuros pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces se le ocurrió. No, el plan eterno de Dios estaba trazado. Los elegidos de Dios estaban elegidos desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios ya estaba destinado, dice la Escritura con toda claridad, desde antes de la fundación del mundo. Y Dios empieza el desarrollo de su plan y desde ese mismo momento empieza a mostrar las figuras, las sombras de que Él iba a mandar a su Hijo al mundo. Le empieza a mandar cuando dice que en la simiente de la mujer hace la promesa de que la simiente de la mujer iba a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Seguidamente el Señor hace una ropa adecuada para ellos, porque ellos se hicieron ropas de higuera y el Señor provee de un vestido adecuado que es provisto por la muerte de un cordero inocente con el cual su piel sirve para hacer ropas que puedan ser adecuadas para cubrir su vergüenza. Y Dios, desarrollando la historia de la redención, va trayendo cada vez más claridad y más figuras, hasta completar todo el plan profético en el Antiguo Testamento, desde Moisés, que está la ley está llena de tipos del Señor Jesucristo. En la vida de Abraham podemos ver también cómo está lleno. Y podemos ver con claridad que Dios eligió a Abraham no porque Abraham tuviera algo de especial. La Biblia dice, no te eligió Dios por ser alguien especial. Tu padre era un adorador de ídolos, era un pagano. Y Dios, siendo así como era, le eligió por causa del amor de su nombre. Y lo eligió a pesar de ser insignificante, porque Dios se agrada de elegir lo vil y lo menospreciado para poder mostrar su gloria. Y Dios va desarrollando y se va profetizando, y todo lo que se profetizaba hablaba de la gracia que ha sido revelada a nosotros. La Biblia dice que los profetas intentaban saber qué persona y qué tiempo, pero les fue manifestado que era para nosotros, y dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dios cumplió su palabra. Llegó el tiempo y Cristo nació nació bajo la ley, nació de mujer, la simiente de la mujer, y no para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Aquí también nos deja claro para qué es que Dios sí envió a su Hijo. Dios sí envió a su Hijo para que el mundo que merecía condenación, esos que Él eligió que no eran distintos de los demás, sino igual que los demás, igual rebeldes contra Dios, igual con un corazón inclinado a hacer toda iniquidad y a ofender a Dios y a no querer que Él reine sobre ellos, Dios les eligió no por nada en ellos mismos. Él vino a salvar al mundo. Y específicamente, Él vino con el propósito eterno que Dios había revelado, de salvar a su pueblo de sus pecados. Ese pueblo que está conformado por gente de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Razón por la cual somos mandados a proclamar este evangelio hasta lo último de la tierra. Porque el Señor tiene pueblo en todo linaje, en toda lengua, en todo pueblo, en toda nación. Y aquellos que Él ha amado con amor eterno, a su debido tiempo Dios va a obrar por su Espíritu y ante la predicación del evangelio les va a dar vida en Cristo Jesús. Dios, dice, envió para salvar al mundo, para salvar a su pueblo, para salvar a sus escogidos. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo, por supuesto que es. Sin embargo, no es eso lo que vemos en la Escritura que Dios tenía como propósito. Si ese fuera el propósito de Dios, el sacrificio de Cristo es suficiente y más que suficiente. Y no solo para este mundo, aún para 10 o 100 o 1 millón de mundos, porque Él es Dios que se hizo hombre. Él es infinito. Sin embargo, el propósito de Dios es salvar a su pueblo de sus pecados. Salvar a su pueblo de sus pecados. Y damos gracias a Dios porque es así. Y nos gozamos ahora que Dios nos ha permitido entender. Porque después la Escritura dice, ¿en qué consiste la condenación? Y la condenación dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Antes de ver en qué consiste la condenación, Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Y después nos deja claro aquí cómo Él salva a su pueblo de sus pecados. Y dice, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Cristo vino para salvar al mundo. El que en Él cree no es condenado. Estando ya en condenación, dice la Escritura con claridad, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nacimos condenados, porque nacimos muertos en delitos y pecados. Y porque la paga del pecado es muerte. Y porque lo único que hemos hecho todos los días de nuestra vida es pecar, es quebrantar la santa ley de Dios, es lo que hemos hecho todos los días de nuestra vida. Sin embargo, en Cristo no hay condenación. Y en Cristo no hay condenación no porque Dios decidió hacerse al desentendido o poner bajo la alfombra lo que hemos hecho mal, sino porque Dios ha hecho justicia. Porque la condenación que corresponde a su pueblo ha sido cargada en el Cordero de Dios, en el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo. Dios envió a su Hijo al mundo para morir en propiciación por nuestros pecados. Para eso vino el Señor Jesucristo. No había otra manera de que pudiéramos pagar la deuda, de que pudiéramos pagar la grave ofensa contra Dios, sino solamente el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, el Cordero que no solo era carne de nuestra carne, porque Él se hizo hombre, y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, sino que era también 100% Dios, y el Padre descargó su ira sobre Él. Y la manera en que Él nos libra de esa condenación es dándonos fe para creer en el Señor Jesucristo, el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Creer en el Señor Jesucristo es creer a Dios. Dice la Escritura, hablando de Abraham, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No es creer, toda la gente cree, gran parte de la gente cree que Jesús es un ser histórico. La mayoría de la gente sabe que contamos los años antes de Cristo, después de Cristo. Mucha gente da testimonio y dice, bueno, sí, Cristo fue un buen maestro, un ejemplo de moral. Eso no es creer. No es creer que Dios existe. Eso es algo que está sobreentendido. Y que a pesar de que muchos intentan negarlo, simplemente es la muestra de la naturaleza del corazón del hombre, que es rebelde contra Dios. Al punto de que Dios no dice que haya ateos. Dios dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Escritura dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero creer a Dios es necesario para la salvación. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creer a Dios es creer lo que Él ha dicho acerca de sí mismo. Creer que Dios es como Él se ha revelado a sí mismo. Creer a Dios es creer lo que Él ha dicho acerca del Señor Jesucristo. Y Él ha dicho acerca del Señor Jesucristo que Cristo es la única posibilidad de poder llegar al Padre. Creer a Dios es creer lo que Él ha dicho acerca del ser humano. Y lo que Él ha dicho acerca del ser humano es que estamos muertos en delitos y pecados, que no podemos ser capaces de hacer buenas obras, que nuestras buenas obras sin Cristo son trapo de inmundicia. No hay capacidad de hacer ninguna buena obra en el hombre que no está en Cristo. Eso es lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho acerca del hombre es que es miserable, que le ha ofendido, que es rebelde contra él y que Dios debe darle una sola cosa: su venganza, su ira, su condenación. Eso es creer a Dios. Creer a Dios es venir corriendo, desesperado, como un mendigo, sin nada que ofrecer, y creer que solamente en Cristo hay salvación. El que cree en Él, dice, el que en Él cree no es condenado. Y se confirma lo que la Escritura dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sabe, eso es lo que nos motiva a cantar el himno que escuchamos. Porque debiendo tener condenación, en Cristo Jesús ya no hay condenación. Y no es por nosotros, absolutamente por nada en nosotros. Es todo por la obra perfecta del Señor Jesucristo. Es porque Él se deleitó en hacer la voluntad de su Padre. Es porque el Padre le envió a este mundo y Él gustosamente vino. Y a pesar de que enfrentó agonía, a pesar de que hubo luchas fuertes en su corazón, Él siguió sujetándose al Padre. Él dijo, Padre, si es posible que pases de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios fue complacido. Y la prueba de que le trajo complacencia es que al tercer día, conforme a las Escrituras, el Padre le levantó de los muertos y hoy Él está sentado a la diestra de Dios. Y nuestra esperanza es que Él viene por nosotros. Viene por nosotros quienes nos regocijamos en su gracia y en su misericordia. Porque no es algo que merecemos. No es algo que merecemos. No somos dignos, pero Él nos ha hecho dignos. Somos dignos de su condenación, pero Él nos ha hecho dignos. Él ha provisto un vestido adecuado para nosotros. Estando vestidos de vergüenza, de condenación, de corrupción, nos ha vestido de su justicia. Su obediencia ha sido puesta porque yo soy incapaz de obedecer. Él ha pagado el precio de mi ofensa. Él me ha redimido de la maldición de la ley. y queremos ser hallados en su justicia. Dice después en qué consiste la condenación. Y la condenación, dice, es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Reflexiono un poco en el tiempo cuando, antes que Dios obrara en mí y me diera vida, no es que no veíamos la luz. Justo ver la luz es lo que nos enojaba. Me enojaba el pensar en el hecho de que Dios es soberano en la salvación. No es que no lo veía, pero esa es la condenación. La luz vino al mundo. Dios alumbra y se muestra cómo es, y el corazón rebelde muestra toda su dureza, muestra todo su rechazo, muestra su obstinación a querer seguir creyendo lo que él trae en su cabeza, que algunas veces lo ha salpicado con un poco de versículos que ha acomodado a como él le gusta, pero eso son tinieblas. Mientras yo esté viendo y creyendo en un Dios, aunque yo tenga alguno que otro versículo por ahí que me gusta y trate de explicar los otros haciendo muchos malabares y tratando de explicar y acomodar las cosas, esos son tinieblas. Pero sabe, algo que deja claro la Escritura es, la luz vino al mundo. No hay, así como la revelación natural deja al hombre sin pretexto, aún más la revelación especial. El hecho de que el Señor Jesucristo, el hecho de que Dios amó tan grandemente al mundo y dio a su Hijo unigénito, el hecho de escucharlo, el hecho de que haya sonado en tus oídos, es luz. Y sabe, entre esa luz, el pecador responde con, son locuras, o eso es para gente débil, y miles de otras cosas que usted sabe cómo se responde. O a veces gritando, no, eso no es justo. Como si nosotros en oscuridad y totalmente llenos de toda injusticia pudiéramos definir lo que es justicia. Y cuando se revela la verdadera justicia, el injusto se molesta e intenta en su oscuridad definir qué es justicia. Damos gracias a Dios porque no hay a nadie más a quien agradecer y a quien alabar. No es porque soy listo, es porque Él tuvo misericordia de mí. Dice el pasaje ahí en San Juan capítulo 9, versículo 35 al 41, hablando el final del pasaje de aquel ciego que el Señor Jesús le había devuelto la vista. Y dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos vuestros pecados, vuestro pecado permanece. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando yo pienso en mi propia experiencia y recuerdo aquel enojo, ese enojo era porque la luz estaba alumbrando. Y por algún tiempo me gustó seguir en mi oscuridad. Seguir pensando en un Dios como el que yo me estaba imaginando. Seguir pensando en un Dios que vino a hacer posible la salvación de toda la humanidad y al final todo dependía de la decisión del hombre. Un Dios así como algo democrático que nos gusta. Pero, ¿sabe? Hasta que Dios en su misericordia, en su paciencia. Yo alabo a Dios porque desde muy temprana edad, una que otra vez, me hizo escuchar el Evangelio verdadero. Las veces que lo escuché, hubo indignación. Amaba más las tinieblas. Y no es que estaba confuso. Justo la dureza de mi corazón respondía ante la claridad de eso que yo no quería creer. Pero sabe, el Señor fue paciente. Paciente. Y en su debido tiempo, Dios hoy produce en mi corazón adoración igual que la del ciego. cuando él le dijo, dice ahí, dice, y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Luchamos hasta que Dios nos venció con lazos de amor, hasta que Dios nos dio vida en Cristo y nos dio fe para creer. Y entonces podemos cantar unidos, loar a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia y toda verdad. Y nos gozamos de poder saber que no tiene nada que ver con nosotros. No es porque somos más listos o más inteligentes, es porque Dios tuvo misericordia. Es porque Dios nos amó con amor eterno. Es porque Dios nos hizo ser parte de aquellos que al ponernos en Cristo no hay más condenación. No hay, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Dios te está hablando, si Dios se está manifestando, si Dios te está haciendo escuchar y hay una reacción en tu corazón, eso es luz. Y sabe, nuestra oración es que si Dios te ha elegido para salvación, pronto puedas venir a los pies de Cristo y puedas gozarte con el ciego y con todos los ciegos a quienes Dios nos ha hecho ver, y con todos los muertos a quienes Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús. Amén.